El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Bueno, no veía el momento de dejar atrás el maldito Paso Drake. ¡Qué olas! ¡Qué manera de moverse el barco! ¡Qué mareo!
Decía Shackleton que las dificultades son simplemente cosas que hay que superar, así que tú piensas, L, que ya lo tenemos, que nuestro objetivo está ahí delante.
Cierto, ha merecido la pena. Desde la cubierta de nuestro viejo galeón no dejamos de ver pasar icebergs a uno y otro lado. Suerte que llevamos al timón a Raquel Cordonier. Con ella esta expedición solo puede salir bien.
Según Amundsen, la victoria espera al que tiene todo en orden, algo que la gente suele llamar suerte.
¿Me vas a citar algún explorador más? ¿Tienes algo también de Scott o de Nansen?
Todo se andará. Cuando se viaja a la Antártida es imposible no acordarse de los pioneros, de quienes se dejaron la vida en el intento de lograr auténticos hitos en el continente helado.
Diría más que un continente, es un planeta polar, es esa Terra Australis incógnita de la que se hablaba en la antigüedad y donde todo, casi todo, está por descubrir. Aquí este barco, nosotros mismos, somos la insignificancia en su máxima expresión. Meras anécdotas asomándose a un abismo blanco. Lo bueno es que no somos pocos.
De eso estoy convencido, ya verás cuando se incorporen todos los que están al otro lado. Buenos días, sed bienvenidos a una nueva singladura del Galeón de Manila, el programa de Onda Madrid que viaja los sábados de 11 a 12, aunque se nos pongan mil icebergs por delante.
Para la aventura de hoy hace falta buena ropa de abrigo y muchas ganas de admirar lo que acontece más allá del paralelo 60 sur.
No existe frío, sino la ropa inadecuada.
¿Eso lo dice también Amundsen?
No, en realidad eso me lo decía mi madre, que además es de Burgos, antes de salir de casa.
Buena mujer. Vamos.
Comenzamos.
Como todos los sábados desde hace ya 9 semanas, entre las 11 y las 12 de la mañana, el Galeón de Manila se puede escuchar sintonizando Onda Madrid a través del 101.3 o del 106 de la FM, o entrando en internet en la página web de la propia Onda Madrid, o en plataformas para podcast como iVoox o Spotify, a las que, por cierto, si aún no os habéis suscrito a nuestros respectivos canales, no dejéis de hacerlo para no perderos ni uno solo de nuestros programas viajeros.
También podemos hacernos amigos en nuestras redes sociales. Quienes no os hayáis unido aún a nuestra causa, aún estáis a tiempo. En Twitter somos @galeonmanilaom, en Instagram lo mismo, @galeonmanilaom, y en cuanto a Facebook, basta teclear el Galeón de Manila para encontrarnos y darle me gusta, que no cuesta nada. Las redes nos conectan y nos sirven de altavoz, y esta semana os hemos pedido que nos digáis cuál es vuestro sueño viajero, ese al que no renunciáis y que queréis que se cumpla algún día.
Mi sueño viajero, indiscutiblemente, ver todos y cada uno de los países del mundo. Todo empezó cuando mi padre me compró de pequeño un planetario. Le señalaba con el dedo los países que me llamaban la atención. Y casi todos esos países eran países de la esfera soviética. Y me decía, no, aquí no podrás ir nunca, no, aquí no podrás entrar. Y me frustraba mucho. Y al cabo de unos meses ocurrió que cayó el muro de Berlín. Imágenes en televisión de la gente con el pico partiendo el muro. Y poco a poco se fueron abriendo esos países. Y mi padre diciéndome, bueno, pues parece ser que al final sí que te saldrás con la suya y podrás visitarlos algún día. Y aquí está el objetivo de mi vida, que sigue 30 años después vigente. Ver todos y cada uno de los países que existen en el planeta Tierra.
Hola chicos, pues nada, mi mayor sueño viajero siempre ha sido ir a Tíbet. Conocer Lhasa, el Potala y todos los valles y monasterios del país más alto del mundo. La verdad es que lo he intentado un par de veces y no he tenido suerte, al final no he podido hacer ese viaje y siempre lo he soñado.
Hola Sele, hola Rodrigo, ¿qué tal? Enhorabuena por el programa. Un sueño de viaje, bueno, tengo dos, ¿vale? Uno es en el este y otro en el oeste, el del este es China. Y bueno, pues es una China amplia, abarca lo típico, Pekín, Xi'an, Shanghái, pero me gustaría patear el sur, Wuling, Chengdu, Zhangjiajie, y sobre todo me encantaría saltar a Lhasa, que es uno de mis sueños desde que era niña, desde que era joven y vi la película 7 años en el Tíbet. Y luego en el oeste, pues me gustaría Argentina y Chile. Me encantaría hacer el cruce de lagos desde Argentina a Chile, Bariloche. Me encantaría hacer esa ruta. Y en Chile me gustaría mucho conocer el norte, desierto de Atacama y saltar a Isla de Pascua. ¿Quién sabe? Algún día. Venga, hasta pronto.
Sueños, sueños es lo que nos queda para agarrarnos. Rodrigo, ¿cuál es el tuyo? Tu sueño viajero.
Tengo varios siempre, afortunadamente se lee, hay un sueño por cumplir, y yo tengo uno que se me viene resistiendo desde hace mucho tiempo. Podría empezar, por ejemplo, en Estambul, es un viaje largo, quisiera atravesar Turquía, Estambul me encanta, atravesar el norte de Irán, país que también me fascina, y a partir de ahí, pues emprender una ruta de la seda, Turkmenistán, si fuera posible, que no siempre lo es, el paso, para atravesar también Uzbekistán, Kirguistán, el Turquestán chino, llegar a Kashgar. Y ahí tendría que pensar si continúo hasta Xi'an atravesando toda China para luego tomar el tren de las nubes y acabar en el Tíbet, como alguno de nuestros oyentes, o quizá en Kashgar tomar rumbo sur, autopista del Karakorum, Pakistán y entrar en la India. Es un viaje largo, pero estoy seguro de que si lo emprendo te vas a unir, tú que eres un cumplidor profesional de sueños viajeros.
Yo te recomiendo que te leas un tal Marco Polo que hay por ahí, que te va a gustar.
Ya han hablado de él.
Te han hablado, ¿no? A nivel de sueños, es verdad que coincido con el primer oyente que hablaba de visitar todos y cada uno de los países del mundo. Ese era el primer sueño, pero ahora mismo tengo dos postales en la cabeza. Una de la que vamos a hablar hoy. Tengo la postal de la Antártida, el sueño de visitar la Antártida. Y el otro es Papúa Nueva Guinea. Me encanta que sea un país tan inexplorado, del que se sabe de realmente poco, y a nivel de naturaleza y etnias creo que es de lo más fascinante que queda en el mundo.
Tú tienes que ir afinando ya que te quedan pocos, ¿eh? Pocos sueños viajeros.
Queda mucho, mucho, mucho.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
¿Truco o trato? No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes artesanos y maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 13 al 15 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 5 euros en chocomad.org y El Corte Inglés.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación. Y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volares Humano, Aterrizar es Divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre. Teatros del Canal.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Sele, prefiero hoy mucho las vistas que tenemos hoy desde el Mascarón de Proa que las de la semana pasada, ¿eh? Eso de las vallas electrificadas y los puestos fronterizos, reconozco que no me va nada.
Es que a ver, ¿quién es el guapo al que se le ocurre poner puertas a la Antártida? De hecho, este vasto territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados, por no ser, no es de ningún país. El Tratado Antártico, firmado en 1959, lo declaró como un condominio cuyo uso exclusivo solo puede ser para fines pacíficos, así que está prohibida cualquier medida de carácter militar, excepto para colaborar con investigaciones científicas que se llevan a cabo en el continente.
¿Cómo es la Antártida? ¿Quién puso sus pies allí antes que nadie? ¿Qué nos permite conocer de nuestro planeta? ¿Se puede viajar allí sin ser científico? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué sensaciones o vivencias acompañan esta experiencia? ¿Realmente está en peligro? Son muchas las preguntas que vamos a tratar de responder en este programa especial sobre el continente austral, como siempre, hablando con expertos que no lo conocen precisamente de pasada.
No será en absoluto el único programa que dediquemos por completo a la Antártida en el Galeón de Manila, pero sí el primero. Para ello hemos procurado rodearnos de personas que nos van a ayudar a comprenderlo un poco mejor. En primer lugar, contamos con nosotros, Rodrigo, con alguien que fíjate si tiene que saber de la Antártida, ha estado veces allí, que hasta tiene una isla con su apellido en su honor. Y lo digo completamente en serio. Al otro lado del teléfono tenemos a Javier Cacho, físico, científico y escritor, cuya actividad profesional está extremadamente ligada a la Antártida, así como a la promoción de la cultura científica. Buenos días, Javier. Bienvenido al Galeón de Manila.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es que a ver si no nos van a creer por aquí. ¿Es cierto que existe un islote, una isla antártica llamada Cacho Island en tu honor?
Bueno, existe una isla antártica y desde que no tenía nombre, y desde el mes de mayo, la máxima autoridad antártica propuesta del Comité de Topónimos Búlgaro, pues decidió ponerle mi nombre, mi apellido, darle mi apellido.
Pero la tienes bien ubicada.
Es cierto.
¿La tienes bien ubicada? ¿Tú la has llegado a ver o solo la has visto en el mapa por ahora?
No, por ahora no. Yo no he podido más que verla en el mapa. Es muy fácil de encontrar. Se va a Wikipedia, donde está todo, se busca Cacho Island. Y allí ya aparece su ubicación, incluso las coordenadas, y con eso y el Google Maps tienes una visión desde los cielos de la isla. No la he visto, está muy cerca de la isla Livingston, donde he pasado largas temporadas como jefe de la base antártica española, pero no la he visto, está fuera del campo de visión.
Y bueno, ¿qué siente uno, Javier, cuando le apasiona un lugar de esa manera y tiene un pedacito de él, nada menos? Es que en la Antártida, es que no me deja de sorprender.
Si te soy sincero, yo todavía no acabo de creérmelo. Llevo muchos años yendo a la Antártida y sobre todo llevo muchos años estudiando la historia de la exploración antártica, y entonces, claro, esos hombres, esos exploradores míticos, legendarios, pues todos tienen su isla, su territorio, sus glaciares, sus mares, con su nombre. Y lo que nunca hubiera podido pensar que un trocito de la Antártida, un cachito de la Antártida, llevase, valga redundancia, mi nombre.
Obviamente es un islote, nadie va a nacer en esa isla, en Cacho Island, pero si alguien se siente muy de ahí, pasa por allí, se enamora, ¿cómo sería el gentilicio de Cacho Island?
Prefiero no decirlo, porque yo creo que el gentilicio sería cachondo. Pero bueno.
No está mal.
Oye.
Me parece que la cuarta excepción en la RAE de cachondo es algo así como persona alegre que disfruta de la vida. Con lo cual, bueno, eso es bueno. Yo creo que todos deberíamos ser personas alegres y disfrutar de la vida.
Es necesario, y más ahora que nunca. Tu primer viaje a la Antártida, si no me equivoco, fue en los años 80, para estudiar el impacto del agujero de la capa de ozono. Y no hace mucho te leí que lo del agujero de la capa de ozono puede ser cosa del pasado cuando transcurran apenas 20 años.
Sí, yo me encaminé, yo llevaba estudiando el ozono estratosférico durante muchos años, y cuando surgió el agujero de ozono, apareció esa masiva destrucción de ozono de la estratosfera antártica, pues nos dirigimos todos los científicos que estábamos involucrados en esas investigaciones allí para tratar de encontrar la causa. La causa se encontraron, logramos convencer a los políticos, a los gobernantes de la urgencia de tomar medidas, las medidas se tomaron y estamos comenzando a ver los resultados de esas medidas. Son unos compuestos terribles porque tienen una larga vida en la atmósfera, algunos hasta de 100 o 100 y pico años. Eso significa que aunque hemos dejado ya de emitirlos, los que están en la atmósfera continuarán y, por lo tanto, seguirán produciendo agujeros de ozono todos los otoños en nuestro hemisferio. Eso no quiere decir que ya esté disminuyendo el agujero de ozono. Y eso no quiere decir que este año, desgraciadamente, el agujero ha sido más grande que el año anterior. Bueno, estamos en un proceso cíclico, pero la tendencia es a la disminución. O sea que yo creo que en 20 años habremos logrado el primer gran éxito medioambiental de la humanidad, combatir el agujero de ozono y lograr salvar de volver a las condiciones previas a un proceso de contaminación terrible que provocamos.
A tu modo también ha sido un pionero, ¿no? Como Shackleton y compañía, porque nadie hablaba de estas cosas hace veintitantos años, que es cuando tú empezaste a hacerlo. Desde entonces has regresado un montón de veces a la Antártida en diversas expediciones. ¿Llevas la cuenta de cuántas veces han sido y cuándo fue la última?
Es muy fácil, esas cuentas no se olvidan nunca. La última ha sido ahora, bueno, la penúltima fue en el año 2005-2006, que volví a ser jefe de la base Juan Carlos I, y la última ha sido ahora, en enero-febrero, que los científicos búlgaros me invitaron a formar parte de su expedición a la Antártida de este año, con lo cual he tenido la suerte de poder ir a la Antártida antes de que esté medio cerrada como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo.
Lo que está claro que no hay dos viajes iguales a la Antártida, ¿verdad?
No hay dos viajes iguales, como no hay dos viajes iguales cuando subes un pico, cuando te vas a una montaña, cuando recorres un bosque. Todo cambia dependiendo si es otoño, si es primavera, si es verano. Y evidentemente, sobre todo en la Antártida, cambia mucho con la compañía que tiene. La Antártida es un sitio donde la convivencia es muy, muy estrecha. Y por lo tanto dependerá de cuáles sean tus compañeros de ese año para que la estancia sea completamente diferente. No, es un lugar mágico, sin lugar a dudas.
¿A qué se parece la Antártida? ¿Hay alguna referencia válida a la Tierra conocida?
Bueno, yo creo que la referencia más próxima que podemos tener de la Antártida es Groenlandia. Uh-huh. Yo he estado bastantes años yendo, principalmente en verano, a Groenlandia, y me recuerda mucho a la Antártida. Me recuerda mucho a la Antártida, pero claro, Groenlandia está habitada, siempre ha estado habitada por los esquimales, por los inuit, y la zona sur de la Antártida pues es una zona relativamente cálida. Fue colonizada por los vikingos en el año 1000 aproximadamente, y desde entonces pues ha estado habitado. O sea, que hay hierba, hay arbustos, hay pequeños árboles, y en la Antártida no hay nada de eso. Pero bueno, la grandiosidad, el silencio, esa majestuosidad, eso lo comparte con la Antártida. No es lo mismo, los que somos forofos de la Antártida decimos sí, pero la Antártida es aún más, es un poquito más, y es cierto, pero te acercas mucho a esas grandes extensiones de hielo del Islandia y Groenlandés, esos glaciares que avanzan hacia el mar, todo eso, esos icebergs que van soltando, todo eso te recuerda muchísimo a la Antártida. Yo veía momentos, a lo mejor estaba haciendo un viaje en kayak y tenía la sensación de estar en la Antártida. Sí. A ver, es muy parecido.
Cuando uno viaja, deja algo y se lleva algo, ¿no?, de ese lugar que visita. En tu caso, ¿qué te llevas de la Antártida dentro de ti y qué te has dejado allí del Javier Cacho que llegó un día desde estas latitudes?
Bueno, me he dejado un trocito de mi alma. Yo creo que en general las personas que vamos a la Antártida, hay dos tipos de personas. Siempre bromeamos diciendo que hay dos tipos de personas que llegan a la Antártida. Uno, los que llegan allí y les impresiona tanto que lo que desean es escapar. Se dan cuenta de que están aislados, que cualquier cosa que les suceda pues puede llevar emparejada a la muerte. Se dan cuenta de que su familia está muy lejos y que no pueden interactuar con ellas en caso de que pasase algo. Y entonces aquí el lugar les repele como si fuese un hierro al rojo vivo. Y después están otras personas que, una vez que llegamos allí, nos sentimos a gusto, que sentimos todo eso, sentimos los peligros, sentimos el aislamiento, sentimos el desgarro emocional que es desprenderte de los tuyos, sentimos todo eso, pero el lugar nos atrapa y nos atrae. Y nos dejamos el corazón. ¿Y qué me he traído de la Antártida? Pues fíjate, suena como muy, quizá como pedante, pero un sentimiento de universalidad. El sentimiento de que todos pertenecemos a la misma especie, de que no importa la cultura, no importa la lengua, no importa la religión, no importan las ideas, todos formamos parte de la especie humana y nos debemos un respeto y una protección, porque es lo que allí necesitamos. Allí, cuando estás, sabes que estás en manos de tu compañero, porque si a ti te pasa algo, son ellos quienes te van a sacar del apuro. Y también sabes que si a ellos les pasa algo, eres tú quien tienes que arriesgar tu vida si fuera necesario por sacarles a ellos. Y en ese ellos y esos compañeros, sin darte cuenta, lo abarcas todo. De repente te encuentras un coreano con el que prácticamente no puedes compartir nada, porque no hay casi ni forma de hablar, es un mal inglés, pero sin embargo le sientes próximo porque es un ser humano, porque es una persona humana. Y ese sentimiento es muy fuerte, ese sentimiento de hermandad con todos los humanos. Ya te digo, yo sé que suena como raro, utópico, pero yo lo sentí y se me metió en el alma y creo firmemente en eso.
Oye, me estoy leyendo ahora mismo tu libro, Amundsen Scott, Duelo en la Antártida. Tienes otro dedicado a Shackleton y también a Nansen. Cuanto más viajas a la Antártida, más les admiras.
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, más les admiras porque, claro, nosotros, yo he viajado a la Antártida cuando todavía me comunicaba con mi mujer, me comunicaba por telegrama. Había en el barco en el que íbamos, había un radiotelegrafista que recibía telegramas y tú podías enviar telegramas a tu familia. Después se habló con ellos con radio, con radio como en las radios de la Segunda Guerra Mundial. Corto, ¿cómo estás? Corto, ¿cómo estás? Corto, cierro. Y te oía todo el mundo que tenía sintonizada esa frecuencia. Y de eso he ido pasando hasta llegar a estar ahora con WhatsApp, pudiendo prácticamente tener la misma conversación que tienes con un amigo en Madrid o en cualquier ciudad.
Bueno, solo te vamos a pedir una cosa. Cuando vuelvas, Javier, alguna conexión con el Galeón de Manila te la vamos a pedir, ¿eh?
Podéis contar con él.
Que nos hagas de corresponsal allí, sería todo un honor.
Podéis contar con que volveré.
Bien,
por lo menos lo intentaré. Mira, en la Antártida hay otra cosa que me ha enseñado, que es a tratar las cosas, tratar de hacer las cosas, no estar soberbio, accidental, voy a hacer esto, no, en la Antártida tratamos de hacer las cosas porque luego es la propia naturaleza quien te va a marcar el devenir de los próximos días, de los próximos minutos. No, mañana vamos a hacer esto, mañana trataremos de hacer esto, pero no, yo voy a tratar de ir a pisar mi isla y ser posible entre buenos amigos, y desde allí, por supuesto, haré de corresponsal o de lo que haga falta.
Y nos lo contarás. Claro que sí, claro que sí, nos lo contarás. Muchas gracias por estar aquí en el Galeón de Manila. Nos escuchamos en más ocasiones.
Buena leyenda esa de la humildad, que se aprende, aunque sea en la Antártida, y que nunca está de más. Eres la primera persona, Javier, que tiene nombre a un territorio con la que hablamos, así que es un auténtico honor que abras esa veda también en el Galeón de Manila. Un abrazo muy fuerte.
Encantado de hablar con vosotros. Hasta pronto.
Mucho antes de que los héroes de la exploración polar, los Nansen, Amundsen, Shackleton, Scott y compañía, hiciesen historia en latitudes australes, hubo quienes fueron relegados al olvido más absoluto. Incluso meses antes de que William Smith arribara y documentara las Islas Shetland en 1819, es sabido que un buque gallego llegó hasta allí y encalló en una isla con 644 tripulantes a bordo. Todos sus ocupantes desaparecieron sin dejar rastro. Se trataba del San Telmo y su estudio podría reescribir la historia del descubrimiento de la Antártida.
Para profundizar en esta apasionante historia, contamos hoy con Albert Vázquez, autor de la novela Muerte en el Hielo, la historia del San Telmo y los españoles que descubrieron la Antártida, publicado en la Esfera de los Libros. Hola Albert, buenos días.
Hola, buenos días.
Tu libro es todo un hallazgo y aquí nos preguntamos si tal vez si el San Telmo se hubiese llamado San Patrick y hubiese partido de Nueva York, si probablemente habría una película o varias ya de Hollywood.
Habría una serie con 7 temporadas, tendría la fama de Juego de Tronos o de Master and Commander, sin la menor duda.
Estamos hablando de un barco que iba camino de Lima y que al tratar de dar la vuelta al Cabo de Hornos sucede algo que lo complica todo.
Sí, se cree que rompen el timón. Están en mitad de una gran tormenta, de las que son habituales en esa época, y pierden el gobierno de la nave. En realidad van 3 navíos, van 3 barcos, y esto lo sabemos de forma fehaciente, pues porque desde uno de los otros barcos lo ven a la deriva de alguna forma, ¿no? Rompen el timón y no pueden seguir avanzando.
Esto al parecer sucedió un 2 de septiembre de 1819, reinaba en España Fernando VII y a partir de esa fecha no se volvió a ver más al San Telmo, desapareció, pero se especula con la posibilidad de que alcanzara la isla de Livingston en las Shetlands del Sur, ¿Se encontraron restos de este buque ferrolano que partió del puerto de Cádiz?
Sí y no. O sea, es decir, sí, carecemos de una prueba fehaciente e indiscutible. Y las que hay dependen de los ingleses, porque son, porque es Julian Smith, la persona a la que se le otorga el descubrimiento de la Antártida, quien desembarca en el norte de la isla de Livingston, en la Shetland del Sur, y ve los restos del San Telmo. Él está presente allí, no le cabe la menor duda, e informa a las autoridades inglesas de que un navío, sin duda español, embarrancó al norte de la isla Livingston. Uh-huh. Pero los ingleses, pues bueno, deciden correr un tupido velo, sí, como suele suceder en estos casos, y con no hacer nada, tenían el problema solucionado. Con no hacer nada, ellos se adjudicaban el descubrimiento de un continente, y eso hicieron. Posteriormente, el San Telmo está enteramente construido en madera, por lo tanto, tiende a desaparecer, y sobre todo tiende a desaparecer de una forma muy humana, porque en la isla de Livingston no hay árboles, no hay vegetación, por lo tanto los hombres que acuden allí a cazar focas carecen de combustible para hacer hogueras y utilizan el San Telmo. Durante años o décadas creemos, los que apostamos por el descubrimiento español de la Antártida, que el San Telmo es utilizado por los ingleses para combustible. Todas las partes metálicas del navío son reutilizadas, los cañones, etcétera. Uh-huh. Y estamos a la espera de que se encuentre una... encontrar un cañón sería fabuloso, ¿no? Claro. Que esté enterrado. Se supone que el San Telmo está muy cerca de la costa o en la costa, ¿no? Pero claro, es que realizar exploraciones arqueológicas en la Antártida es carísimo. Pero, realizar exploraciones arqueológicas en cualquier lugar del mundo es carísimo, pero la Antártida mucho.
Más allí. ¿Pero crees que naufragó o que llegaron a tocar tierra y que por tanto serían las primeras personas no solo en ver, sino en pisar suelo antártico?
Yo no tengo la menor duda. De hecho, en la cartografía británica existe un islote en el norte de Livingston que se llama Telmo. Y ese nombre no se lo ponen los españoles, se lo ponen los ingleses. Uh-huh. Quiero decir que... Hombre, a ver, todo esto, como carecemos de las pruebas indudables, pues... queda dentro del terreno de la especulación. Uh-huh. Pero yo sí creo... Se han hecho estudios sobre las corrientes y cómo soplan los vientos en esa época del año, en septiembre, en el mar de Oces. Y simplemente un barco que esté a la deriva sería arrastrado desde el punto. Eso sí, sí sabemos el punto donde se vio por última vez al San Telmo, porque lo vieron los hombres de la Primorosa Mariana, que era uno de los buques que iba junto al San Telmo. Y las corrientes y los vientos lo habrían arrastrado, si no se hubiese hundido, lo habrían arrastrado hasta la isla de Livingston. Por lo tanto, yo sí creo que embarrancó. Se encontraron también restos como huesos de cerdo, hebillas pertenecientes a ropas que coinciden con las ropas que podrían llevar los hombres de San Telmo. Se han encontrado en tierra. Eso significa que al menos un grupo de hombres logró desembarcar.
Ese grupo de hombres, en cualquier caso, llegó allí a su pesar, porque no era la idea que tenían. ¿Qué sabemos de aquellos tripulantes? ¿Qué tipo de gente se embarcaba en una travesía como aquella?
A ver, esto es un barco militar. Acuden, van a... Son ni más ni menos que 644 hombres en un navío militar que se dirigen a Lima a sofocar uno de los incipientes... De los conatos de rebelión que terminaría con la independencia del Perú, pero van yo siempre digo una cosa, van con ropa de entretiempo, es decir, no van ni por asomo preparados para las temperaturas gélidas de la Antártida. Ellos son soldados y marineros y bueno, pues van a un clima razonablemente cálido donde no se piensa por en ningún momento que van a pasar el frío mortal que pasarían en la Antártida. Mi tesis y la tesis o mi hipótesis es que duraron realmente poco tiempo, pues porque no podían sobrevivir en un entorno tan hostil como es la isla de Livingston, con los tal y como ellos iban preparados.
Sin duda les mataría el frío, el hambre o los dos a la vez. Albert, sí. ¿Por qué da la sensación que somos un país a los que nos sonroja nuestro propio pasado?
Porque nos avergüenza nuestra historia, arrastramos un sentimiento de culpa por todo lo que creemos que pasó en América durante la conquista y en los siglos posteriores. También estamos muy influenciados por una leyenda negra que no nos trata nada bien, cuando no es cierto que fuéramos los desalmados que nos hacen creer que hemos sido, ¿no? Entonces, no sé, vivimos con vergüenza. Somos un país bastante peculiar en eso, porque los países de nuestro entorno no llevan ese complejo de culpa sobre las espaldas, teniendo historias más o menos parecidas a la nuestra, o peores. Inglaterra vive con orgullo sus victorias y sus derrotas, Francia también, en fin, Portugal también, Bélgica pues, también, y a pesar de que tiene puntos negrísimos y muy recientes en la historia. Y nosotros no, nosotros lo vivimos con horror, pero bueno, es nuestra forma de ser, lo hemos mamado desde siempre. Y el hecho también de vivir una época como la dictadura franquista, que también quiere ser olvidada, ¿no?, por las generaciones recientes, añade a nuestro carácter esa necesidad de olvidar, de pasar página, de mirar solo hacia adelante.
Uh-huh. En una ocasión te leí una entrevista que dijiste: a la gente le interesa la historia si se la cuentas bien. Y está claro que así es. Con Muerte en el Hielo, con tu reciente Vasco Núñez de Balboa, al igual que hiciste con Medio Hombre, Poniente, el adelantado Juan de Oñate, todos ellos están en la esfera de los libros. Así que, Albert, espero que podamos tenerte de vuelta en el Galeando Manila, porque seguro que tienes cosas muy, muy interesantes por contar. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Entre todas las historias que acabaron sumergidas bajo el hielo, hay otra que nos encanta. Se trata de la última gran expedición de principios del siglo XX. Shackleton quería atravesar la Antártida a pie, pero antes de llegar, el mar de Weddell se congeló y el Endurance quedó atrapado en una jaula blanca.
Shackleton había bautizado al barco como By Endurance We Conquer, por la resistencia conquistamos. Y nunca había podido imaginar lo profético que resultaría ese nombre, porque la tripulación se vio abocada a intentar sobrevivir en él hasta que llegase el deshielo.
Las semanas pasaban, los víveres se agotaban y la moral también caía bajo cero, y en la bodega del barco había un gramófono, así que a alguien un día se le ocurrió montar fiestas de disfraces y de music hall. Los domingos, los tripulantes se sentaban muy cerca unos de otros para entrar en calor y para escuchar algunos discos del momento.
Tal vez era la música que habían bailado en sus ciudades o con la que se habían enamorado varios miles de kilómetros al norte. Un domingo de octubre, mientras la tripulación escuchaba esta balada irlandesa que está sonando ahora mismo, un estruendo se sobrepuso a los acordes y sacudió varias veces al Endurance. Se trataba de la presión del hielo, que inclinó el barco casi 10 grados a estribor, pero los hombres no salieron a cubierta hasta que terminó la canción.
Unos días después, el Endurance se hundió. Antes los tripulantes intentaron salvar todo lo que consideraban esencial. Y cuenta la leyenda que el gramófono que cada domingo inundaba la bodega con las notas de esta canción de la resistencia irlandesa sobrevivió, o al menos así nos gusta pensarlo a nosotros. When law can stop the blades of grass from growing as they grow, and when the leaves in summer...
Buenos días, Rodrigo y Sele. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa de la Antártida en representación de Ellas Lideran. Precisamente nuestra asociación nació en la Antártida, ya que todas las fundadoras de Ellas Lideran somos parte del proyecto Homeward Bound, un programa de liderazgo para mujeres con formación en ciencia y tecnología que cada año selecciona 100 mujeres de todo el mundo y culmina con una expedición antártica de 3 semanas formada únicamente por mujeres. Para nosotras, visitar la Antártida fue una experiencia increíble. Vivimos en primera persona los paisajes dramáticos que tiene la Antártida. Ese negro, ese azul marino, esos grises, ese blanco. No hay amarillo, no hay verde. Curiosamente sí que hay rosa, porque las cacas de los pingüinos son rosas. Y fuimos conscientes de su fragilidad y de la necesidad acuciante de protegerla. Porque la gente considera que la Antártida es un lugar remoto y que no tiene ninguna relevancia en sus vidas. Pero de hecho lo que pasa en la Antártida afecta al clima de todo el planeta. A lo mejor hay gente que se sorprende porque se piensa que la Antártida ya está protegida. No vive nadie, la mayoría de la gente que la visita son científicos. La masa de tierra de la península antártica sí que está protegida, pero las aguas del océano austral pertenecen a alta mar y están fuera de toda jurisdicción nacional. Por ejemplo, la pesca industrial de krill se ha triplicado desde el año 2000. ¿Y por qué es importante una posible sobreexplotación del krill para alguien que vive en Madrid? Pues se estima que el krill de la Antártida absorbe el carbono equivalente a 35 millones de coches cada año. Y eso es relevante para alguien que vive en Madrid, en Sevilla o en Nueva York. Luego, el posible colapso de glaciares en el oeste antártico debido al calentamiento global provocaría una subida del nivel del mar de hasta 5 metros, sumergiendo parcial o totalmente ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Bilbao o Barcelona. El turismo al lugar más remoto del planeta también tiene un gran impacto ecológico. En la última década, el número de visitantes se ha duplicado. Y tan solo el año pasado, más de 74.000 personas visitaron la península antártica. Y con esto no quiero decir que la gente tenga que dejar de viajar a la Antártida, pero tiene que estar bien regulado. La Antártida no tiene aborígenes, nadie nace en la Antártida o tiene pasaporte antártico. Así que la gente que visita la Antártida tiene el deber de convertirse en su voz. Y eso es lo que nos pasó a todas las cofundadoras de Ellas Lideran después de pisar la Antártida, que nos hemos convertido en la voz de la Antártida. Así que, aunque parezca muy lejos, lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida. Y eso nos tiene que llamar a la acción a todos.
Alicia Pérez Porro es bióloga marina, activista medioambiental y la presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, y puede dar la sensación de que para viajar a la Antártida hay que ser investigador para estudiar el agujero de la capa de ozono, los efectos del cambio climático o hacer una travesía en trineo de viento como nuestro padrino Ramón Larramendi, a quien seguro tendremos un programa entero hablando de sus aventuras en el hielo. Pero existe un modo de hacer este gran viaje sin enrolarse en una expedición científica y siempre con un respeto máximo a la preservación del lugar.
Durante los meses que dura el verano austral y cuando la navegabilidad lo permite, hay salidas en barco con las que muchos apasionados por el continente blanco cumplen ese sueño de toda una vida. Isaac Martín, del blog de viajes chavetas.es, un clásico de la blogosfera y también uno de esos grandes amigos que se pueden contar con los dedos de una mano, se lanzó a por su sueño en un buque de nombre ruso. Llegó a la Antártida y no solo eso, también se bañó en sus aguas para celebrar semejante reto vital. Hoy me hace especial ilusión decir eso de buenos días, Isaac, bienvenido al Galeón de Manila.
Buenos días, chicos, buenos días, Ele.
Bueno, tomar la decisión de viajar a la Antártida en tu caso no se debió a un mero capricho, sino sobre todo un modo de iniciar una nueva etapa de ilusión vital. Este es un tipo de viaje que se reserva para las grandes ocasiones.
Sí, tú lo sabes. En mi caso, realmente, este viaje fue un punto de inflexión en mi vida. Fue un cambio personal y profesional completo. Y yo creo que hoy en día puedo decir que fue la semilla de mi actual familia y de hacer los viajes mi trabajo. O sea, fue completamente un cambio en mi vida.
¿Un viaje como turista a la Antártida requiere de mucha antelación, preparación, de condición física?
Depende un poco, porque existen diferentes barcos. Sí que es verdad que yo no quería ir en el típico crucero, que sí que es verdad que están saliendo. Yo buscaba un pequeño buque de estos de investigación, adaptado, con camarotes, literas, para no más de 40 o 50 personas, y lo encontré en un pequeño buque llamado Molchanov. Y hay diferentes estilos de salidas. Yo elegí una que subía cimas, hacía trekking, sí que necesitaba una pequeña condición física, pero no todos lo requieren.
Háblanos, Isaac, de esa experiencia a bordo de ese buque, que creo que hay que hablar en pasado de él, ¿no? Que ya no existe.
Sí, efectivamente. El año siguiente lo quitaron, bueno, del mercado, ¿no? Por decir así, estaba viejete. Sí que es verdad que hay bastantes de estos adaptados, ¿no? Que hacen en el verano austral, hacen la parte de Antártida y luego hacen la parte de Ártico en julio, agosto, septiembre, ¿no? Este buque realmente no dejaba de ser un antiguo buque de investigación y realmente de los camarotes le habían puesto literas y estaba un poquito adaptado para poder llevar personas. El viaje, yo suelo decir que este es un tipo de viaje que tiene tres viajes en sí mismo. Había la parte de viaje en sí, la de irte del mundo de los hombres, que esa es otra historia entera para contar, la parte de vida interior, porque haces mucha vida interior. Y luego la parte de Gran Hermano, porque realmente convives bastantes días con un grupo de personas, llegando a intimar bastante con ellas.
Dicen que en esa segunda parte, en ese viaje interior, en unas horas, hay mucha gente que se pregunta qué demonios estoy haciendo aquí. Eso de estar navegando, sobrellevar corrientes que no ayudan, ¿no?, a la estabilidad. ¿Cómo
unas
fue en tu
horas...
caso?
Unas horas y un par de días, ¿eh? Y un par de días, porque el paso Drake es realmente... Para mí ha sido lo más duro que he hecho como viaje. Son las aguas más tormentosas del planeta y como viajero tengo muchísimas anécdotas, pero llegas a pasar muy mal. Yo, si queréis, os cuento alguna que podéis reíros un buen rato. O, por ejemplo, yo me acuerdo estar saliendo por el canal de Beagle, que es muy muy plácido, bueno, muy plácido cuando no hay mal tiempo, pero en este caso no había mal tiempo. Y nos vino el médico del barco y nos dijo, yo que vosotros me iría al camarote porque en unas horas empieza el rock and roll. Fue de esto, de quedarte dormido en el camarote y a las 4 de la tarde de la noche empieza un tortazo de la silla contra la ventana y te despiertas. Y empiezas a ver el barco navegando 45 grados a un lado y al otro, con un silbido que jamás se me olvidará, el silbido de la barandilla al deslizarse por el oleaje y por el viento. Lo tengo clavado en mi cabeza. Y de repente dices, ¿dónde me he metido? ¿Qué hago aquí?
Todo al final se olvida, ¿no? Cuando se observa el hielo azul de los icebergs y se siente aquella inmensidad y soledad abrumadora, ¿no, Isaac?
Sí, porque de repente, después de 2 días, ya el segundo día empiezas a recuperarte, a salir del camarote. Yo, la verdad, viví 2 días con sopistán y con fruta, lo admito. Y de repente empiezas a ver uno, otro, decenas de peritos morenos inmensos alrededor. Y dices, es la imagen de una vida viajera. O sea, es ese sueño que todos tenemos cuando pensamos llegar a este lugar y de repente te encuentras allí. O sea, es increíble.
¿Cómo es aquello? ¿Qué se ve? ¿Qué se siente?
Pues yo lo he definido muchas veces en el blog y cuando escribo, cuando hablo de él, como un lugar de inhóspita belleza y de inmensa soledad. Es un lugar donde tú realmente desembarcas cada día y sabes que cada día te va a deparar algo único, trekkings por volcanes extintos, cimas, bahías maravillosas, colonias de pingüinos de todo tipo, fascinantes, sobre todo porque tú allí eres el zoo, tú allí no eres, no puedes de ninguna forma interrumpir la vida que existe, ya por un tema de puro sentido común. Entonces, los pingüinos, que son muy simpáticos, la verdad es que son bichos muy graciosos, te miran y te observan de forma curiosa, ¿no? Como si tú fueras el zoo de su vida, ¿no? Focas, ballenas, cormoranes, leones marinos. Me acuerdo de ver un elefante marino que nunca había visto. Luego los paseos entre icebergs, que son con figuras imposibles a veces, que dices tú cómo esto se ha formado, o glaciares que crujen delante de ti, que te quedas de repente en un silencio inmenso y de repente ves crujir un glaciar y te cae una, se provoca la ola de turno, que bueno, te da cierto respeto a veces.
Tenemos, Isaac, una sorpresa para ti. Nos has dicho que viste muchos pingüinos. Me ha dicho sí. Sele que te faltó el pingüino estrella, ¿no?, del lugar.
Sí, sí.
Pero bueno, la radio está para eso. La radio está para que, por lo menos, si no lo puedes ver, por lo menos que escuches a esa colonia de pingüinos emperador. ¿Cómo es la relación, Isaac, del ser humano con los animales que habitan esa tierra tan vetada habitualmente para nosotros?
Pues mira, la verdad es que está todo muy bien pensado, muy concienciado desde el momento en que tú vas a desembarcar. Se hace escrupulosa limpieza de las botas y de todo al entrar y al salir del barco. No puedes ni llevar nada, ni llevarte nada. Y luego es... hay unas medidas, pues las que decía antes, de sentido común, que tú no puedes acercarte a determinados metros de la bichería, por decir así, y la tienes que respetar. Otra cosa es que luego pasa que tú estás por allí, pues se te acerca un pingüino, te salta encima de la mochila, etcétera, etcétera. Pero tienes que ser muy escrupuloso con todo esto, porque al final es el último lugar del planeta virgen que queda y es uno de los pulmones que nos quedan en esta tierra que estamos haciendo destragos con ella.
Hemos hablado de todo, Isaac, salvo de una cosa, y seguramente hay oyentes que se lo están preguntando ahora, porque creo que ganas no le faltan a nadie de ir a la Antártida después de escuchar este programa. Pero cuéntanos más o menos, en circunstancias normales, ¿qué precio suele tener un viaje como este, sin que el barco sea de lujo, para cualquier oyente que nos esté escuchando ahora?
Pues mira, este suele andar entre los $5,000. Los cruceros sí que es verdad que se van a 8, 10,000 y hasta $15,000. Pero este tipo de buques suelen salir entre los $5,000, $6,000. Y luego hay una historia que es que si tú tienes tiempo y puedes estar, por ejemplo, en Ushuaia una semana, dos semanas, como estos buques lo que hacen es llegar a las 8 de la mañana e irse a las 8, no, perdón, a 6 de la tarde, yo creo que salían, no están mucho más, están para recargar alimentación y demás y salir. Hay ofertas de última hora, si queda algún camarote libre y demás, que suelen bajar bastante, pues a lo mejor puedes encontrar una salida a $2,000 o $3,000, pero claro, tienes que pasar mucho tiempo allí y esperar esa oportunidad.
Bueno, ya estamos metiendo dinero a la hucha, y bueno, Isaac, ya sabes, eres un poquito embajador de la Antártida y desde hoy eres un poquito también embajador del Galeón de Manila. Muchas gracias, amigo.
Eso siempre. Ya sabes que somos hermanos de blogosfera y de viajes muchas veces.
Así es, así es.
Ya estamos pensando en el siguiente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad. No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino. Versión 2020. 5 al 8 de noviembre. Teatros del Canal.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
Aquí en la Antártida no nos ha pedido nadie el pasaporte.
No, ni tampoco el seguro de viaje, pero no te creas, que lo llevamos bien amarrado por si acaso, no vaya a ser.
En efecto, hasta para viajar a la Antártida hace falta un seguro para estar prevenidos ante lo que pueda acontecer.
Se le decía a Amundsen que con suficiente planificación casi puedes eliminar la aventura de una expedición.
¿En serio? ¿Otra vez una cita de un explorador polar?
Reconoce, amigo, que tengo razón. Hoy día hacerse con un buen seguro de viajes como los que tiene Yati nos puede salvar de muchas circunstancias. Imagina que el galeón se queda atrapado en el hielo.
Bueno, es que hay pólizas de Yati donde en casos así pueden venir a buscarte en helicóptero. Eso de pasarse uno o dos años esperando que nos rescaten, como le sucedió a los Shackleton, Amundsen y compañía, eso es historia. Pero bueno, no hace falta irse a la Antártida para sentirnos protegidos. En cualquier caso, sea más cerca o más lejos, debemos ir cubiertos ante accidente o enfermedad, robo o multitud de imprevistos. Además, en Yati son muy cercanos, rápidamente te resuelven cualquier papeleta. Por ejemplo, seleccionan el hospital más adecuado porque no trabajan con listas cerradas.
Y en estos tiempos de pandemia se han encargado de ponernos las cosas muy fáciles y por ello han incluido coberturas anti-COVID en todos sus seguros, como por ejemplo anulación en caso de cancelación del viaje previa a la salida por dar positivo, y no importa si el contagio es del asegurado, de sus padres o de sus hijos. Y en destino se incluyen pruebas diagnósticas, PCR en el caso de que sea necesario, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al país de origen.
Hace algún tiempo comentamos que Yati Escapadas resulta muy útil para destinos próximos, incluso en nuestro propio país, donde también puede surgir contratiempos. Pero si se accede a yatiseguros.com tendremos Yati Estrella, Yati Mochilero, grandes viajes, familias, lo más adecuado al fin y al cabo a lo que necesitamos para nuestro viaje, sea donde sea.
Y no solo eso, un montón de información práctica sobre distintos rincones del mundo y tienen un blog con unos contenidos muy potentes.
Ya hablaremos otro día de la web de yatiseguros.com porque es un portal de viajes al que se le puede sacar mucho jugo.
Cómo no, vamos a recomendar hoy a Javier Cacho, con quien hemos estado hablando y que tiene una serie de imprescindibles sobre las expediciones históricas a la Antártida que merecen las recordemos aquí. Por ejemplo, las publicadas en la editorial Fórcola, Amundsen Scott, Duelo en la Antártida, Shackleton, El Indomable y Nansen, Maestro de la Exploración Polar, una trilogía magnífica sobre los héroes de la conquista de los polos.
También Muerte en el Hielo, la novela del San Telmo y los españoles que descubrieron la Antártida, cuyo autor, Albert Vázquez, con el que hemos hablado hace un rato, publicada por la Esfera de los Libros, no nos vamos a conformar con recomendároslo en esta ocasión. Vamos a regalar dos ejemplares de esta novela histórica. A lo largo del día subiremos un mensaje en nuestro Instagram, que recordamos es @galeonmanilaom, para que participéis en algo muy sencillo y podáis optar a haceros con esta joya de la que hemos hablado, y así conocer más sobre el San Telmo y sus malogrados tripulantes.
Y también se le tenemos que recomendar Antártida, el continente de los prodigios, de Mario Cuesta, para la editorial Mosquito Book, que nos permite conocer mejor este reino austral.
Nos encantaría recomendar a todos los oyentes que entren ya a YouTube, porque además está el documental El viaje del emperador, dirigido por el francés Luc Jacquet, una cinta galardonada con un Oscar al mejor documental en 2006, que narra de principio a fin los viajes que cada año realizan cientos de miles de pingüinos emperador a la Antártida, por la Antártida. Es extremadamente bella, aunque muestra la dureza de la vida de estos animales y cómo luchan por la supervivencia de sus crías.
Y también se le recomendamos, ¿no?, las historias sobre la Antártida que publican algunos hermanos de blog como Chavetas, hemos hablado con Isaac, Vagamundos y también saltaconmigo.com.
Terra Australis Incógnita, todo un continente blanco, casi inhabitado, donde solo se oye el viento y en el que los únicos estruendos proceden del hielo.
La Antártida es el último reducto del planeta que aún es posible preservar de la peor injerencia del ser humano. Sin embargo, para otros lugares, cualquier propósito de enmienda ya va a llegar tarde.
Sí, desgraciadamente, en breve van a cumplirse 10 años de una de las mayores tragedias de la historia reciente. Una guerra civil que ha sepultado bajo las piedras uno de los países más fascinantes de la Tierra.
Hasta hace no mucho tiempo, viajar a sus desiertos y sus ciudades milenarias era una de las mayores recompensas que podía darse un viajero. Pero aquel lugar ya no existe y ahora agoniza en la memoria de quienes lo han amado.
Ese es nuestro caso, Rodrigo. No es fácil olvidar el lugar donde se ha sido feliz.
Estamos hablando de un país deslumbrante y acogedor, con una historia desbordante, pero que ha caído demasiado tiempo y demasiadas veces en las manos equivocadas.
Creo que vamos a sometérsele a nuestro galeón al mayor reto al que se pueda enfrentar, viajar a ese pasado previo al desastre, tratar de entender por qué un lugar tan maravilloso puede convertirse en un infierno y saber qué queda hoy entre los escombros.
Por primera vez en nuestra singladura, ponemos rumbo a Oriente Próximo.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.